de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Señoras, señores, hubo un tiempo en el que este país se paralizaba cuando sonaba esta sintonía. Era la sintonía de una serie mítica llamada Dallas, que hoy recordamos gracias a nuestro invitado, que es Javier Palacio Elola. ¿Cómo estás, Javier?
Hola, muy bien.
Pero tú eres muy joven.
Bueno, no tanto, ¿eh? Es la crema que me echo para la cara. Realmente ya tengo unos añitos, ¿eh? Como para no recordar Dallas.
Pero cuando sonaba esta sintonía en el televisor en tu casa, ¿tú ya te sentabas a verla o la has visto a posteriori?
Yo recuerdo ver Dallas los sábados por la noche y recuerdo ver otras series de las mismas características, pues Dallas, Dinastía, Falcon Crest, que luego hablaremos de ellas, pero también en su verdadero horario de emisión y en aquella época.
Pero lo esto que era pasa, para mayores.
Esto era para muy mayores, pero en aquella época no teníamos tantos rombos puestos en la televisión. Yo creo que Dinastía o Falcon Crest, que se emitían en el daytime, pues a las 11 de la mañana Dinastía, a las 4 de la tarde Falcon Crest, de lunes a viernes.
¿Te acuerdas hasta de los horarios?
Te lo prometo. Y hasta
esta
de las promos.
Promete.
Me acuerdo hasta de las promos. Yo me acuerdo esos meses de agosto que ya empezaban a anunciar nueva temporada de Falcon Crest, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, yo aplaudí y decía, ¡qué bien, ya puedo verla! Y de pronto decía, ¡qué mal, yo empiezo a clase el mismo día! Entonces, los días que me ponía enfermo era una fiesta.
Bueno, hay que decir que, Javier, eres periodista, trabajas en televisión.
Sí.
En este momento estás trabajando en el departamento de producción de Mediaset.
En entretenimiento, sí.
Pero has ejercido de presentador, de reportero...
De todo. En esta vida hay que hacer de todo.
Y eres el autor de una trilogía, unos libros que tengo yo sobre la mesa, Superficial, que yo creo que beben mucho de tus referentes, de tus gustos y de estas series incluso.
A mí, desde muy chiquitín, yo tenía muy claro que el espectáculo, la televisión, me gustaba muchísimo. No solo porque la consumía, sino porque yo ansiaba trabajar en ella de una forma o de otra. Y es verdad que bebe mucho de mi trayectoria y de todo lo que yo he aprendido en televisión, pero también de esos referentes que yo tenía cuando era pequeñito y veía la tele en aquellos míticos años 80 y 90 que todos tenemos en nuestra memoria como una época gloriosa tanto de programas o de series o de personajes, incluso de la cultura que nosotros tenemos, pues de todo lo que envuelve lo que eran los años 80 y 90. Y todo eso yo lo he querido plasmar en esta trilogía. Soy un poquito intenso, entonces no podía quedarme con una
novela. Solo libro.
No, yo tenía que ir a lo grande. De hecho, el tercero de la trilogía es en el que se resuelve toda la trama que se abre.
Sí, no hay más remedio. Y además es que empieza sembrando mucho, mucho. Así que luego ya uno no puede desengancharse. Y qué decir de una historia que arranca diciendo así. No debería haberme puesto estas sandalias. Hacía un buen rato que Susan Brewster había dejado de apellidarse así y en vez de escuchar a los abogados, solo podía pensar en cómo era posible que unos zapatos de $800 le estuvieran destrozando los pies.
Ella es tan intensa como yo. A veces creo que es mi alter ego. Lo que pasa es que yo no soy tan mala persona como Susan Forrester, que es la protagonista, porque luego ya se separa. La novela
va por 29 años y va por el tercer divorcio.
Tercer marido, sí. Pero en Estados Unidos las cosas siempre son distintas. Por eso yo creo que localicé la acción de la novela en Estados Unidos, porque son cosas que nosotros aquí en España pues a lo mejor no tendríamos tan asentadas o nos costaría muchísimo entender. Como por ejemplo una familia tan millonaria como la de Susan se empeña en esconder todas las imperfecciones debajo de la alfombra, en que todos sus miembros siempre sean perfectos, posen de forma impecable en las revistas, siempre den una imagen perfecta de lo que es el negocio familiar, que por cierto, ellos no tienen ni viñedos ni pozos de petróleo, ellos tienen un canal de televisión.
Como no podía ser
de otra manera. Entonces ellos trabajan en el mundo de la televisión.
Pero hay varias localizaciones, no solo Estados Unidos, porque luego los personajes se van moviendo por diferentes lugares.
Esto es algo que tenía también en la cabeza desde que vi La flor de mi secreto. No sé si tus oyentes, los nuestros en este momento, se acordarán de que Marisa Paredes en La flor de mi secreto es una escritora de novela romántica y llega un momento en el que su editora, interpretada por Gloria Muñoz, le dice: «Nos estás escribiendo novela negra. Nosotros te pedimos que nos hicieras novela romántica. Lujo, ambientes exóticos, hoteles, aeropuertos». Entonces yo me quedé siempre con esa cosa atractiva de las novelas que leíamos también más jovencitos, en las que sus protagonistas siempre viajaban a lugares exóticos, siempre se alojaban en hoteles donde sucedían cosas, que eso también viene muy heredado de series como Hotel o Vacaciones en el Mar, que sus protagonistas siempre vivían romances y un montón de situaciones.
Pero eran
situaciones.
Romances un poco lánguidos, ¿no? Como sí. Que nunca terminaban de resolverse, eran esas miradas lánguidas ahí, sí. que era, por favor, bésala ya, el Peter McDermott este de
efectivamente,
turno.
Efectivamente, y Connie Seleca, que ellos estaban allí en su hotel de 5 estrellas en San Francisco, que además es una serie que también se incluye en la novela, también hay referencia pues a todas estas series de las que nosotros hablamos, y a mí me apetecía mucho que los personajes tuvieran, al principio cuando la creé, yo siempre lo cuento, quería hacer una especie de novela de aventuras de chicos jóvenes, algo más juvenil, en la línea de Los Cinco o Los Goonies, también muy 80, y me di cuenta de que estaba disfrutando demasiado poniéndolos en situaciones muy difíciles, en llevando a los protagonistas de la novela, porque son los 4 herederos de esta familia, los White, que son unos herederos muy díscolos y con unas aventuras un poquito truculentas. Entonces a mí me gustaba ponerlos en el disparadero constantemente. Bueno, ¿qué sucedería si yo ahora los mando a un remoto pueblo pesquero a pasar sus vacaciones para huir de la prensa y de los escándalos y se encuentran con un crimen? ¿Y qué pasa si de pronto se ven involucrados sin comerlo ni beberlo en una situación difícil porque una de ellas es atacada por el mismo asesino que está matando gente en esa pequeña localidad? ¿Y si ahora se marchasen a un lugar idílico como puede ser Venecia para huir de ese asesino que les está persiguiendo?
Sí, porque esto arranca además en unas vacaciones y esto las vacaciones se acaban convirtiendo...
Sí, en el Rosario de la Aurora.
Me lo has quitado de la boca. Voy a utilizar exactamente la misma expresión que tú.
Sí.
Degustando poco a poco el gran conflicto que es la vida. Fatigado.
Pinceladita musical. Preséntame este tema, lo escuchamos y luego seguimos hablando de tu trilogía.
Fenomenal, es el tema El buen hijo, El hombre del tiempo, interpretado por el buen hijo. Es una canción muy bonita que habla de personas que dejan atrás algunos aspectos de su vida para arrancar otros nuevos y sin ningún miedo a lo que se vayan a encontrar por el camino. Eso es algo que me sucede a mí y también a todos los protagonistas de la novela.
Su anatomía inunda esta ciudad. En tu vida y ahora quieres viajar
de uno en uno. En Onda Madrid.
Un sofá de Amuebla Más se disfruta más. Sofás abatibles, con música, con luz, mil ideas, mil combinaciones. Si es de Amuebla Más, es un buen sofá. Más info en amueblamás.com.
Papá, papá, mira mi primer castillo de arena. ¿Lo puedes grabar para enseñárselo a los abuelos?
Cuando vives el verano de tu vida, quieres que no se te olvide nunca. Por eso Viajes El Corte Inglés te ofrece los mejores destinos para tus vacaciones. Hasta 250 euros de descuento y pago en 3 meses. Y además, al contratar tu viaje, te damos un 20% de descuento para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium para que grabes tu verano con la mejor calidad. Solo con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Ya he cumplido los 40 y se van notando los años. Me cuesta más adelgazar, estoy más cansado y en la cama... ni hablamos.
Ven a las clínicas Doctor T y vuelve a sentirte bien. Somos especialistas en tratamientos de baja testosterona. Acaba con el cansancio físico y mental y mejora tu vida sexual. Doctor T, clínicas de baja testosterona. Consúltanos en el 91-220-4099 y en clínicasdoctorte.com. Vuelve a sentirte bien.
Gilmar le ofrece 12 exclusivos chalets en Las Lomas, Boadilla del Monte, desde 470 metros y 6 dormitorios en parcelas individuales de 1.000 metros con piscina privada de agua climatizada y pádel. Infórmese en el 91-209-3280 o en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Javier Palacio, hoy con nosotros en De Uno en Uno, autor de la trilogía Superficial. El primer libro, Los ricos también mueren. El segundo, Borrachera de poder. Y el tercero, Lágrimas de champán. ¿Y cuánto tiempo has tardado en escribir estos tres libros?
15 años, que
ahí
se dice pronto.
Nada, pues empezaste...
Con 19.
¿Ya lo tenías claro? Cuando empiezas a escribir la trilogía, ¿tienes ya una composición de lugar, de lo que va a haber en cada libro, cómo lo vas a estructurar?
No.
Son más de 100 capítulos en total.
Sí, son 105, efectivamente. Cuando yo arranqué la novela, que además también me acuerdo del momento, era un domingo por la tarde que estaba yo en casa como un poquito ocioso después de haber salido el fin de semana con mis primas, decidí escribir. Yo tenía ya desde los 15, después de haber leído mucha novela juvenil, tenía muchas ganas de escribir aventuras, aventuras de un grupo de amigos en un pequeño pueblo. Esa era la base.
La idea.
Sí. Entonces... mis primas y yo en aquella época pues solíamos recorrernos las verbenas de los pueblos de alrededor del nuestro. Teníamos pues los alocados años 18, 19, 20.
¿De qué pueblo estamos hablando?
Trucíos, en Vizcaya. Es un pueblo fronterizo que limita ya con Cantabria. Entonces, mis primas y yo siempre nos hacíamos todas las fiestas populares de los pueblos de alrededor. Y nos lo pasábamos muy bien. Teníamos un rollo muy sano de bailar, cantar. Pues lo que son pues eso, la juventud. Entonces yo pensé, bueno... voy a empezar por algo que conozco, que sean las aventuras de cuatro primos. Tres chicas y un chico. En este caso los ubico en un pequeño pueblo pesquero de la costa oeste de Estados Unidos, que era donde yo quería localizar la acción, que sean de una familia bien, que ellos se vayan allí a pasar las vacaciones sin sus padres, sin sus normas. Entonces pueden vivir libremente sus vacaciones de verano, lo mismo que sucedería aquí cuando cogías la bicicleta y te marchabas al pueblo con tus abuelos. Y así se fraguó lo que era la trama inicial. Luego me di cuenta de que necesitaba que fueran un poquito más adultos para incluirles algunos romances, te quiero, no me quieres, te abandono, te engaño. Lo que yo quería era construir una trama...
Que no fuera novela juvenil, porque el enfoque inicial,
claro,
podría haber ido a,
claro,
novela juvenil.
Se me quedó
esto
ya, muy...
ya es para adultos.
Sí, ya influenciado por series como Melrose Place, Sensación de Vivir, Savannah, que tenían... este tipo de argumentos en los que los protagonistas sí es verdad que se veían involucrados en todo tipo de aventuras.
Es que sonrío porque en Melrose Place, el rubio, tú te acordarás del nombre, yo no, tuvo romance con todo el edificio.
Efectivamente.
Ya era el siguiente capítulo,
show,
que traigan una nueva porque no le queda ninguna.
Yo siempre he defendido
no dejó títere con
que
cabeza.
En todas las temporadas de Melrose Place, cuando ellos se liaban todos con todos, metían actores nuevos en el edificio.
Claro, evidente.
Así.
Claro, sí, aquello no, la historia no fraguaba, había que ponerle a alguien
pues
más.
Eran las series que yo veía en aquella época, a finales de los 90, 98, 99, 2000. Y me encantaba. Entonces yo decía, a mis personajes les tiene que suceder cosas así, tiene que haber una trama de celos, de venganza,
sí, pero porque les has puesto
amoríos.
Riquísimos, porque aquí, vamos, están todos los referentes a las series, también hay muchos referentes cinematográficos,
sí,
también
cierto,
literarios, los iremos desgranando, pero... ahí marcas cada cuatro renglones, casi.
Pero eso es otra corriente más actual que viene de la novela de Estados Unidos, después de haber leído novelas como El diablo viste de Prada, Sexo en Nueva York, Cóctel de muerte, Pacto de muerte, todo este tipo de novelas en las que una protagonista muy sofisticada que vive en la Quinta Avenida y trabaja como periodista en una revista y de pronto se encuentra cuatro crímenes a su paso y qué casualidad lo resuelve ella, no teniendo nada que ver con la policía.
Apunto, oyentes, que les guste todo esto de lo que está hablando Javier, les va a encantar la trilogía superficial.
Claro, las novelas de Cecil Anderson, por ejemplo, que vienen de Estados Unidos y que están muy de moda, a mí me llamaba mucho la atención, pero entendía que era una parte de los protagonistas y que era una parte de escribir a los protagonistas. Como bien has leído, Susan Forrester, la protagonista de Superficial, en el momento en el que arranca la novela se está divorciando de su tercer marido. La secuencia, porque yo casi concibo ya la novela como una serie, la secuencia arranca en la sala de juntas del despacho de abogados y ella ensimismada en que sus nuevos zapatos de $800 le están matando los pies. Hay un momento en el que ella dice, oye, estas sandalias.
Es el colmo de la frivolidad.
Claro, son ideales para posar, pero terribles para huir cuando está persiguiendo un hombre que quiere acabar contigo.
Cosas que pasan.
Cosas que pasan en los pueblos de la costa oeste de Estados Unidos. En este caso, en Morro Bay, que es el pueblo en el que yo sitúo la acción. Es un pueblo que existe, Morro Bay, pero yo le he añadido la W un poquito haciendo un guiño a Rob Morrow, que era el protagonista de Doctor en Alaska, otra de mis series favoritas.
Mira, estamos escuchando la sintonía de una serie que era Se ha escrito un crimen.
Una de mis favoritas.
Y aparte de los referentes de las series, decía yo encuentro referentes literarios y te voy a decir. Hay un momento en el que se van a una isla, un fin de semana, 20 personas aislados, no hay cobertura en el móvil, les ha invitado una tía a su cumpleaños. ¡Qué casualidad! La tía se llama Agatha. Estoy pensando en Agatha Christie.
Por supuesto. Pero todos los personajes tienen un guiño a alguien o están escritos o se llaman de forma que a alguien tan friki como yo de la novela policíaca o de las series de televisión le van a recordar algo. En este caso, la tía Agatha se llama así por Agatha Christie, obviamente.
Y tienes además en el comienzo de la novela esta guía de personajes que también venía en todas las novelas de Agatha Christie, que la guía del lector, que es genial.
Es mi personal homenaje a 10 Negritos. A mí me gustaban mucho las novelas y además también lo vemos en series como Se ha escrito un crimen.
Hace
o en
referencia
Colombo.
Además a otra película, Un cadáver a los postres.
Un cadáver a los postres, sí. Siempre en todas las series policíacas hay un capítulo en el que todos los personajes se marchaban a un lugar remoto en el que estaban incomunicados y moría alguien. Era ineludible. Yo hoy por hoy, si recibiera una invitación para marcharme a un fin de semana en una isla misteriosa, creo que no iría, porque tienes papeletas de que te pase algo. En este caso, si se marchan a la isla es porque están aburridos ya del pequeño pueblo pesquero. Morro Bay tiene el entretenimiento muy limitado.
Bueno, ojo, y porque hay una herencia ahí.
En juego. ¿Sabes qué pasa? Que ellos son muy ricos y tienen unas posibilidades y unos posibles ilimitados. Porque
pero se dice eso de cuanto más tienes, más quieres.
En este caso es porque ellos, como te decía antes, son tan oveja negra que su abuela está a punto de cerrarles el grifo. Ya no quiere ni un escándalo más, ni una portada desnudo, ni un escándalo en yate, ni un divorcio más. La abuela, en cuanto ellos ponen un pie en Morro Bay, que es el lugar en el que veranea la familia, la abuela los reunirá a todos y les dirá, mira, no quiero ni un escándalo más, se acabó. Y os voy a cerrar el grifo a todos. Porque es la única forma de llevaros por el camino correcto. Con los rectos que me han salido todos mis hijos y lo torcidos que me están saliendo mis nietos. Y le dice Andrew, el protagonista.
Es primo de Susan.
Le dice, ¿nos vas a decir a estas alturas que aquel internado suizo no fue idea tuya, querida abuela? Es una abuela bastante recta. A mí la abuela me recuerda mucho a personajes como Angela Channing, Alexis Colby, de series como Falcon Crest o Dinastía. También es otro homenaje que yo hago a estas series, ¿no? Poner un personaje malvado y muy, muy firme, muy enérgico, que domina y crea una tela de araña en torno a todos los miembros de su familia. Esa es la abuela. Su hermana es la tía Agatha, que es la que vive en este islote siniestro.
Que también comparas un poco con Baby Jane, ¿no?
Sí, porque las dos tienen una relación muy tóxica entre las dos hermanas desde hace muchos años, entonces no se hablan. Y la abuela les prohíbe cualquier trato con esta tía, que además, esta tía Agatha es como Norma Desmond, la de Sunset Boulevard, El crepúsculo de los dioses. Entonces ellos llegan a la mansión en el acantilado, en su islote, y dicen, bueno, menudo mausoleo que tiene aquí nuestra tía, que no hay ni dónde poner un pie. Cuernos de marfil, cortinas de terciopelo, retratos por las paredes, estampados imposibles. Es como esa mansión del terror en la que te daría miedo pasar un fin de semana y la tía Agatha les invita a su cumpleaños. ¿Qué puede suceder allí con 20 invitados y todos deseando poner pie y echar mano
y ojo,
a la herencia?
Que ya ha habido por ahí un asesinato.
Un conato, sí.
Un cadáver, un conato, un ataque, uh-huh. Y ahí ya ha habido un supuesto suicidio. Sí. Y no digo más, que no quiero yo...
No, pero esto se puede contar porque tenemos que poner la miel en los labios a los oyentes. Cuando Susan llega a Morro Bay, huyendo de ese tercer divorcio con su primo Andrew, su prima Julie y su amiga Amanda, que es su mejor amiga de turno, porque a Susan los amigos le duran... Pues lo mismo que el saldo de la tarjeta.
Y anda que no le toca aguantar a Amanda.
Claro, Amanda, la pobre, se conocieron en la universidad, Susan y Amanda. Y Amanda es la pobre chica buenecita de familia humilde que dice, ¿qué he hecho yo para merecer una amiga tan estúpida que me tiene por el camino de amargura? Entonces se marchan los cuatro a Morro Bay y según llegan, se encuentran con que una de las exnovias de Andrew, la hija del dueño del supermercado, en este caso... Muere asesinada.
Ah, perdón, sí, me estoy confundiendo. La del supermercado, la hija de la
del supermercado. Que se la encuentran además.
Sí, es que mira, me tengo que mirar
la guía de personajes, ¿verdad? Se encuentran además el cadáver de esta chica en el congelador de hielo del economato del pueblo. Entonces, cuando llegan allí, está todo el pueblo como un poco conmocionado. Y dice Susan, ¿pero qué pasa? Dice, pues que ha muerto la hija del dueño del supermercado. Y dice Andrew, coño, pues esta chica salió conmigo hace unos cuantos años.
Y la hija del alcalde es su novia actual.
La hija del alcalde es su novia actual. Entonces, la hija del alcalde es la que tiene acceso a esta información privilegiada. Dice, Andrew, habéis llegado en muy mal momento. Ha muerto tu exnovia. Todas tenemos un poquito de miedo. No queremos andar solas por la noche. Es un pequeño pueblo muy mal iluminado. Un paseo en el puerto por las lonjas pesqueras muy peligroso. Y entonces dice Susan, pues a mí me gusta un chico desde hace muchos años y ahora que estoy recién divorciada, voy a ver si me lo ligo. Porque yo soy así. Clavo quita otro. Entonces, esa insensatez y esa estupidez que tienen estos personajes, que no han tenido nunca que afrontar ningún problema porque lo han tenido todo regalado, pues esas cosas son las que hacen que los personajes sean tan estúpidos. Y Susan, por ejemplo, esa misma noche de su llegada, sufre un ataque, un intento de homicidio, porque decide marcharse por el camino del puerto ella sola para irse a la taberna en la que pues suelen... tomar copas, pues este grupo de amigos que a ella le interesa ahora seducir a uno de ellos. Y es atacada. Y entonces ahí entra el sheriff y dice, bueno, señorita, usted acaba de llegar al pueblo, no sabe que estamos en estado de alerta porque una chica ya ha sido asesinada. Entonces toda esta trama de un asesino en serie que empieza a atacar a las chicas del pueblo, a ellos les sorprende, pero no les amedrenta porque... Hay un momento en el que Susan, cuando le dan el alta del hospital con esos rasguños y ese intento de asesinato, dice, mira, a mí nadie me va a estropear las vacaciones. Ya me encargaré yo de ponerle frente, porque la primera vez me ataca porque me pilla por sorpresa. La segunda, le planto cara y yo no me voy a marchar porque toda mi vida es un caos y ahora mismo mi castillo de naipes se tambalea. Entonces yo no me voy a marchar de aquí. Seamos sinceros.
Lo que está claro, Javier, es que, bueno, esta trilogía, estas tres novelas, bien podrían ser el guión de una serie de televisión.
O de una película, porque también hay mucho...
De una peli larga.
De una peli larga. También hay mucho de Sé lo que hicisteis el último verano, Scream, sí. estas películas de serie B con crímenes que también tuvieron su máximo apogeo a finales de los 90.
Entonces, pero hace referencia a cine de todas las épocas, sí. Porque también Ana Karenina, Doctor Zhivago, sí. O sea, cine...
todas las influencias
clásico.
Que yo tengo, tanto de literatura como de cine clásico, como de series, de televisión, incluso programas, porque también se habla del Cluedo, del Geopardi, de aquel programa que se llamaba ¿Dónde está Carmen Sandiego? Todos esos programas y series de aquella época, yo necesitaba plasmarlos en la novela, porque la novela es como muy yo. Entonces toda la gente que a mí me conoce y que se la lee, dice, no me lo puedo creer. Has incluido aventuras nuestras en la novela, has incluido comentarios nuestros, frases muy tuyas, y se las adjudicas a algunos de tus personajes.
Hombre, es que 15 años para escribir la trilogía, desde los 19, conviviendo con tu propia obra, pues entiendo que...
Al final los personajes, yo siempre lo digo, es algo muy bonito. Los personajes empiezan siendo muy insensatos, con esa locura propia de los 19, 18 años, aunque ellos tienen 20 y pico cuando arranca la novela.
Sí, pero todos tienen quizá como característica, o al menos la mayoría, ese rasgo, ¿no?, de inmadurez.
Sí, y todos tienen sus fantasmas, y sus complejos y ese miedo a mostrarse tal y como son, de ahí el título, superficial. Ellos tienen una fachada terrible que temen descubrir. Ellos no quieren afrontar sus miedos, sus problemas, todo lo esconden a través de trapitos caros, vestidores,
apariencia,
coches. Sí, es eso que nos acompaña a todos. Y ahora, desde que existen las redes sociales, más aún. Es ese postureo de no me quiero mostrar cómo soy porque tengo miedo a que me conozcan o a que me hagan daño. Todos ellos tienen muchos cadáveres en el armario y utilizan...
Aquí hay cadáveres en el sentido
en todas
literal
partes. Sí, sí,
y
sí,
en el sentido figurativo.
Efectivamente. Ellos tienen muchos cadáveres en el armario, pero de forma figurada, como bien dices, y temen afrontarlos. Entonces, ¿qué es más fácil? Pues comprarme un deportivo, marcharme de vacaciones a Ibiza, vivir rodeado de lujos, porque cuanto más tenga y más feliz sea con todas estas frivolidades, menos tiempo me queda para pensar en lo vacía que está mi vida y en la vida corrupta y absurda que llevo, que no me conduce a nada.
Pero Javier, yo pregunto, tú que te dedicas al mundo de la televisión y que eres un apasionado de la televisión, sobre todo,
sí,
entiendo que de los medios de comunicación en general, pero de la televisión en particular, ¿se podría establecer un paralelismo? ¿Cuánto tiene la televisión de un poco lo que tú retratas en Superficial? Y me estoy refiriendo a cuánto hay de escaparate y cuántas miserias hay detrás.
Pues muchas. Muchas. El paralelismo existe desde que aparece la televisión. No hay más que acordarse de aquel programa en el que Jackie Kennedy enseña la Casa Blanca a todos los estadounidenses mediante la televisión y se le tacha por un lado de frívola por enseñar cómo ha quedado la Casa Blanca recién remodelada en unos tiempos en los que a lo mejor no era apropiado mostrar el modo de vida de los presidentes de los Estados Unidos. Eso sucede ahora con las televisiones y los programas en los que enseñamos casas, enseñamos forma de vida, los personalities, que son esos realities ad hoc creados para una persona, pues como los que hemos visto en televisión de personajes ilustres, en los que hacemos un seguimiento de su día a día para ver cómo es su vida. A lo mejor ahí hay mucho postureo y mucha pose y luego muy poco de realidad, o una realidad que no nos interesa enseñar cómo es al 100%. En el caso de Superficial sucede lo mismo. Ellos trabajan en el mundo de la televisión, pero sus vidas son exactamente iguales. Ellos, al final, sufrirán una evolución que me gusta mucho, además, porque fue de forma innata. Yo creo que como yo iba evolucionando a la vez que ellos, en mis estudios, en mi trabajo, en mi vida personal, yo empecé a ver la vida de otra forma.
Y los personajes de tu novela
inevitablemente
también.
Eso se extrapola a los personajes y cuando pasan los 15 años, en la novela realmente han pasado 4, pero en mi vida han pasado 15 años. Entonces ellos no terminan la novela del mismo modo que la empiezan.
Otro poquito de música, Javier.
Un tema que le viene perfectamente a lo que estábamos hablando, porque muchas veces vemos las nubes negras acercarse y nosotros creemos que un trago de tequila, en este caso, nos va a ayudar a sobrellevar las penas, pero cuando se nos pasa el efecto del tequila, los nubarrones siguen ahí. Entonces, no queda más remedio que afrontar todos estos acontecimientos, en este caso, todos estos problemas que nos envuelven y nos llevan en el día a día. Los personajes de mi novela, tarde o temprano, también tendrán que afrontar todos los problemas de los que huyen en yate, en avión, en primera clase, en hoteles de lujo. Cuando vuelven a casa se encierran y en su vestidor, lleno de ropas de marca, los problemas siguen. Y tarde o temprano hay que hacerles frente.
Pues escuchamos a La Quinta Estación, El Sol No Regresa.
Gotas de lluvia que guardo en esta mano. las nubes se van, pero el sol no regresa.
Gilmar le ofrece 12 exclusivos chalets en Las Lomas, Boadilla del Monte, desde 470 metros y 6 dormitorios en parcelas individuales de 1000 metros con piscina privada de agua climatizada y pádel. Infórmese en el 91-209-3280 o en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Papá, papá, mira mi primer castillo de arena. ¿Lo puedes grabar para enseñárselo a los abuelos?
Cuando vives el verano de tu vida, quieres que no se te olvide nunca. Por eso Viajes El Corte Inglés te ofrece los mejores destinos para tus vacaciones. Hasta 250 euros de descuento y pago en 3 meses. Y además, al contratar tu viaje, te damos un 20% de descuento para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium para que grabes tu verano con la mejor calidad. Solo con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Clínica Dental Conde Duque, en Conde Duque 19. Promoción, implante completo por 800 euros. Sí, solo 800 euros y sin letra pequeña. No lo dudes, llámanos al 91-825-0574. 91-825-0574. Clínica Dental Conde Duque, en Conde Duque 19. Visita nuestra web.
Estamos charlando con Javier Palacio, estamos hablando de su trilogía Superficial, 3 novelas en las que hay de todo y muchos referentes televisivos, que además es a lo que Javier se dedica profesionalmente. Y yo te preguntaba antes que qué paralelismos podía haber entre, bueno, pues lo que tú describes en Superficial y el mundo televisivo, en tanto a que la televisión, todo lo que tiene pues de escaparate, de lujo, de glamour, de oropeles, y luego todo lo que puede haber detrás de ello. Y sacabas un nombre a colación que vuelvo a traer, que es el de Jackie Kennedy. Decías un poco el origen, está cuando Jackie Kennedy decide mostrar, ¿no?, cómo vivían. Y lo digo porque es otro de los nombres que aparece en el libro. De hecho, haces una comparación con Stephanie, que es...
Es cierto.
Dices, es la Jackie Kennedy del clan, ¿no?
Sí, efectivamente. La madre de Andrew, ellos son 4 primos. Julie, que es la mayor, que trabaja de productora en un exitoso reality de la cadena familiar y tiene un pequeño problema con la bebida. Es una romántica, pero tiene un pequeño problema de afición a la bebida. Después está Andrew.
Me recuerda también a Sue Ellen.
Efectivamente. Hay una parte de la novela en la que alguien se refiere a ella como, ¿dónde está Sue Ellen? Y dice, perdona.
Bueno,
dice,
cuenta,
tu prima la borracha.
Cuenta tú quién es Sue Ellen, porque habrá oyentes que no hayan
Sue Ellen
visto.
Sue Ellen es el personaje femenino protagonista de Dallas. Era la mujer de J.R.
Que J.R. era malísimo.
Era el villano
y era
por
tan
excelencia.
Tan malo, que la buena de Sue Ellen, bueno, buena sí, entre comillas, pues
se veía obligada
se relajaba
a
un poco
beber porque él le daba
para
muy
sobrellevar
mala vida.
Aquello.
Efectivamente. Entonces, Julie, que es el personaje de la prima mayor, es alcohólica. Andrew es el hijo de Stephanie. Andrew tiene un problema con las mujeres, porque tiene un montón de... es un playboy, tiene un montón de amantes y de relaciones abiertas, y además tiene una pequeña adicción a las sustancias ilegales. ¿Eso en qué le convierte? Pues en un foco de preocupación para su madre. Su madre Stephanie, que es impecable, con sus trajes de chaqueta falda de Chanel, con sus collares de perlas. Ella es la Jackie Kennedy de la familia, es la que se permanece impecable, lavando los trapos sucios dentro de casa, con unas vajillas de porcelana.
Se puede desmoronar todo a su alrededor,
sí,
pero ella
siempre aguanta el tipo. Con unas vajillas, como te digo, de porcelana, pues la vajilla de diario, la vajilla de los invitados, ¿no? Los candelabros de plata encima de la mesa, unas copas de tal. Ella siempre es muy refinada y tiene una clase ejemplar. Luego está Susan, que es la otra prima de Andrew, la protagonista inicial de la novela, que colecciona maridos y es adicta a los tranquilizantes, porque es así. La pobre toma somníferos, toma tranquilizantes, va de drama en drama y se ahoga en un vaso de agua. Y Cynthia, que es el personaje de la prima más joven, que todavía no ha... aparece un poquito más tarde en la novela, es hipiji. Ella reniega del apellido familiar, reniega de las tarjetas, de la fortuna. Ella es profesora de música, ella graba un disco y es la única que lo compra. La pobre pues también tiene que vivir a la sombra de sus primos mayores y hay un momento en el que les dice, está claro que yo no debo de pertenecer a esta familia, porque a vuestro lado, con la alcohólica, la de los tranquilizantes, el de las sustancias, está claro que a vuestro lado yo no doy la talla.
Pero en superficial, aunque, bueno, tú el enfoque que haces, pues parte de con un tono desenfadado, con bastante frivolidad, al final, un poco es lo que tú decías, los personajes evolucionan y yo creo que siempre hay un trasfondo, ¿no?, que es esa invitación a la reflexión.
Sí. Superficial es el título de la trilogía y es lo que mejor describe a los personajes. Pero sí que hay mucho de crítica y hay un trasfondo importante, porque aunque la novela parece algo muy frívolo, realmente no lo es. Y todos los personajes actúan de una forma... no es arbitrario que ellos se comporten de la forma en la que lo hacen y que su abuela intente doblegarlos como lo hace. Hay un trasfondo, hay una metáfora, hay una crítica social muy importante y hay un mensaje muy claro para la gente que lleva un tipo de vida muy desordenada, porque a lo mejor es necesario que en un momento dado reconduzca su vida si no quiere que ese desorden acabe con él. Y eso sucede en la novela y sucede con los personajes. Hay mucho de trasfondo social y eso, a medida que uno avanza en el argumento y va desgranando la biografía de cada uno de esos cuatro primos, dice, ahora entiendo muchas cosas, puede que no las comparta, pero sí entiendo que se comporten de la forma que lo hacían, y pobrecillos, terminan dando pena y al principio se los odia, porque son unas personas muy estúpidas y muy decadentes, pero conforme se ven sus miserias, uno les coge cariño, incluso lástima.
Esto llevado al terreno de las series de televisión, ¿tú qué crees que es lo que engancha a los espectadores? Tú que además eres un experto, porque te las has visto todas, y un poco enlazándolo con lo que decías antes, ¿no? Hacer, pues por ejemplo, ahora ya las series van por otros derroteros, pero sí se hacen realities viendo cómo viven determinadas personas, pues que viven con lujo, que tienen dinero, que son famosos. ¿Por qué los espectadores, aunque parezca que eso es un sinsentido en una época de crisis o que puede resultar hasta ofensivo, en cambio, ¿por qué ese tipo de programas funciona tan bien a nivel de audiencias?
Tengo dos teorías. Una de ellas es que las historias siempre funcionan en televisión y en nuestra vida diaria. Una buena historia construida bien o bien narrada, bien contada, siempre es un enganche y un cebo. En este caso, vemos series con personajes a veces mejor construidos o peor construidos, y lo mismo sucede en el cine. Te encuentras con historias que te enganchan, historias muy bien contadas, con unas vidas interesantes. Eso siempre ha estado ahí. Y al final, el testimonio es el testimonio y la historia siempre es la historia, que es lo que te engancha. Y luego, en relación al mundo de la ostentación, el lujo, en unos tiempos en los que no es adecuado ni conveniente, yo siempre he creído, y esto te lo voy a hilar con la crisis de los 80, en la que sucedía todo lo que hablamos de series de lujo y argumentos como los que hay en mi novela, siempre hemos querido vivir la vida a través de quienes la viven mejor que nosotros. De ahí que nos entusiasme ver en las revistas del corazón cómo vive la realeza, cómo viaja, cómo viste, cómo son sus casas por dentro. Hay revistas que siempre traen la casa de un famoso y siempre nos encanta ver cómo viven. Eso es algo que nos ha llamado la atención poderosamente. Puede que a ellos no, porque tienen esas vidas, pero a quienes no las tenemos siempre nos ha resultado atractivo el ¿y si yo? ¿Qué pasaría si yo pudiera tener acceso? ¿Cómo viviría yo si...? Entonces, yo recuerdo que las series de amor y lujo de los 80, pues Dallas, Dinastía, Falcon Crest, congregaban delante de la televisión a muchísimas mujeres que después hablaban del argumento de las series en la peluquería. Pero no solo del argumento, del peinado de las protagonistas, de sus joyas, de sus pieles, de los vestidos, de las casas. Y fíjate lo que le ha hecho el marido a la mujer. Pero bueno, luego, ¿has visto el abrigo que le ha regalado? Yo siempre he creído que series como Dallas, Dinastía y Falcon Crest hacían un gran favor en la década de los 80 a todas las mujeres que se sentaban delante de la televisión a vivir a través de los ojos de las protagonistas las vidas que ellas no podían vivir. Y en los 80, que teníamos una crisis importante económica como la que tenemos ahora, eso es un añadido extra, porque tú no puedes tener o no te puedes comprar un determinado modelo de coche o no puedes vivir en una casa como la que te gustaría, pero eso no te quita de soñar. Entonces, soy de la opinión de que, por un lado, la historia bien construida con un personaje atractivo o con un argumento que te enganche y otro lado mostrándote aspectos de una vida que a ti te gustaría tener o que sueñas con tener, son un cóctel en el que, entre comillas, podemos encontrar cierto éxito o por lo menos un enganche importante.
¿Recuerdas esta sintonía?
Esta es Dinastía, una de mis series favoritas, los Carrington. Yo durante muchos años en mis redes sociales me hacía apellidar Carrington Colby. Este es otro
los
de mis friquismos.
Los
Colby fue el spin-off.
Eso te iba a decir, que sí. Son los hijos.
Mira,
¿no?
Con los Colby sí que tengo una espinita clavada, porque yo veía Dinastía por las mañanas con Nati, que era la mujer que nos cuidaba a mi hermano y a mí mientras mis padres trabajaban los dos. Y Nati era una forofa de Dinastía y Falcon Crest. Entonces, de hecho, yo tendría 6 años. Y ella y yo debatíamos sobre el argumento. Y yo le decía, oye, deja de hacer la comida porque empieza Dinastía. Nos sentábamos los dos en el sofá y debatíamos. Oye, ¿y tú crees que esto va a pasar? No, porque fulanita es mala. No, pero mira cómo ha hecho Alexis. No, pero Crystal es demasiado buena. Entonces, le tengo mucho cariño a estas series. Yo veía Dinastía con Nati sentado en el sofá todas las mañanas. Y sin embargo, los Colby, que era el spin-off, cuando Fallon y Jeff se marchan a... No sé si
Fallon
los...
Tenía lo suyo.
Fallon tenía a Fallon la abducía un ovni en la última temporada de los Colby. Y es algo que yo cuento en una de las novelas, porque hay un personaje muy gracioso, que es un poquito el clown, el personaje payaso de la novela, que es una actriz de culebrones fracasada, que ella ha participado en todas las series. Entonces, yo hice un casting para hacer de Fallon en Dinastía, y le dice Susan... ¿A esa no la abducía un ovni? Y decía, sí, en el último capítulo. Y decía, vaya mierda de final. Entonces, hay muchas reminiscencias de muchos recuerdos de esas series de los 80. Y a mí los Colby no me lo dejaban ver porque lo daban por las noches. Y mi madre siempre me mandaba a dormir. Y yo me acuerdo que la boda de Jeff y Fallon...
¿Te la perdiste?
Me la perdí. Pero me la contó mi abuela al día siguiente, que fui yo a comer a su casa. Y mi abuela, que sí veía los Colby, me lo contaba.
Bueno, entiendo que mucha gente que nos esté escuchando... Ahora
le sonará esto a chino.
No, y ahora se meterán en internet y que empiecen a descargarse series. Déjate de Breaking Bad y
no,
cosas
claro.
Así. No, no, no.
Las 9 temporadas de Dinastía. Sabes que además Dinastía tuvo un problema muy, muy grave, que es que empezó siendo una de las series de culto en Estados Unidos y terminó en los últimos puestos de audiencia. Entonces la 9ª temporada se canceló en todo lo alto, con uno de estos cliffhangers, que son estos finales de vértigo, con todas las tramas abiertas y el corazón en vilo, y de pronto a Aaron Spelling le cancelaron la serie.
Bueno, también citas a Aaron
también
Spelling.
También lo cito, claro.
Hay un vestido ahí vintage,
claro,
que aprovechas
porque,
para decir un cumpleaños.
Claro, la madre de Susan, que está muy bien rodeada, iba a la boda de Donald Trump y de Ivana Trump. Iba al cumpleaños de Aaron Spelling.
Que hay que decir, Aaron Spelling es un conocido, famosísimo productor de televisión,
sí,
que está detrás de series como Melrose Place,
Sensación
de vivir,
es Vacaciones
el padre
en el
de
mar,
Tori
es el padre
Spelling,
de Tori Spelling,
que salía en las series, que luego tuvo también su propio reality.
Sí, cierto. Entonces, yo adoro estas series. Dinastía, por ejemplo, se creó a imagen y semejanza de Dallas. Dallas aparece como un algo de 3 o 4 capítulos para rellenar un vacío en la parrilla. Y de pronto triunfa. Y entonces se convierte por excelencia en el culebrón de moda de Estados Unidos.
Y te habías quedado en que, bueno, cancelan la serie en un momento...
Sí. Y Aaron Spelling tiene que hacer una especie de TV movie de 2 capítulos...
Para resolver
todas las tramas, que la verdad que es un poquito... No le hace justicia a lo que fue Dinastía, porque se hizo con un presupuesto menor y para televisión, como si fuera una película de estas de sobremesa de fin de semana. Y a mí me dio mucha pena que una serie como Dinastía terminase así. Sin embargo, Falcon Crest tuvo la oportunidad de terminar bien. Porque cuando ya le veían las barbas de Dinastía pelar, dijeron, bueno, pues a nosotros, en cuanto nos digan que los índices bajan, hacemos un final por todo lo alto.
Esto de las audiencias. Tú que trabajas en televisión, exactamente tu trabajo en este momento, ¿en qué consiste?
Yo trabajo en el departamento de entretenimiento, en la producción ejecutiva de Mediaset España.
¿Y cuál es el trabajo de un productor ejecutivo?
Pues nosotros somos un poquito el intermediario entre la cadena y las productoras que hacen nuestros programas. Nosotros supervisamos contenidos, intentamos promocionarlos de la mejor forma posible, pues mediante todas las herramientas que tenemos dentro del canal, pues o web, otros programas. Entonces nosotros echamos un ojo a todas las producciones externas que hacen las productoras, y estamos muy encima de esa producción para que sea pues como la cadena quiere que sea.
Y en estos casos, ahora la televisión va súper rápido, más entiendo incluso que los años 80. O sea, aquí nos desayunamos con las audiencias, en el caso de televisión, y en función de cómo sean esas audiencias hay muy poquito margen. Quiero decir, ¿cuánto se puede dar de margen a un programa o a una serie para ver si funciona o no?
Pues en función de cómo lleves la audiencia general del mes y las pérdidas que te pueda ocasionar a ti un programa que funciona o que no funciona. Muchas veces le damos oportunidades a un programa o a una serie porque ya tienes grabados X capítulos.
Y hay que darle salida, pero a lo mejor se cambia de horario.
Pues a lo mejor lo relegas a un horario más tardío porque te has dado cuenta que poniendo una serie en un prime time, en un horario de máxima audiencia, la serie no funciona. Pero si la relegas a un late de madrugada, la serie funciona mejor. Pues está claro que si ya tienes los 8 capítulos comprados y pagados a la productora, no te vas a quedar con esa pérdida. Pues ya le das salida a los capítulos en el horario en el que medianamente puedas para terminar la serie de la forma más digna. Otras veces, si tú vas pagando cada capítulo que se te entrega, pues dices, bueno, corto la serie aquí y ya no te voy a pagar más capítulos, no me hagas más porque no te los voy a pagar. Con los programas, pues la mecánica es diferente porque tú al final, pues hay programas que son en directo, hay programas que son enlatados, también has comprado, has firmado y has pagado una serie de programas, bueno, tú vas aprobando los programas en función de cuando te llegan, bueno, pues este se paga y se paga la productora y ahora que lo tenemos, pues lo emitimos. Pues tú ves el momento en el que te compensa o no te compensa dejar de emitir. Hay programas en los que tú sigues confiando porque te parecen buenos formatos, pero a lo mejor tienes un producto muy fuerte frente a ti y eso debilita tu formato. Pues intentas cambiarlo de día o intentas darle otra oportunidad para no cargártelo a la primera de cambio porque estás convencido de que es un buen producto. Otras veces pues tú ya ves venir. Hay programas pues que dices, este no está saliendo tan redondo como a nosotros nos gustaría o no nos está quedando tan bien, pues si se cancela, porque al final se decide cancelar un producto, pues desgraciadamente no se van a emitir si había grabados algunos más.
Y al margen de tu trabajo, de tu criterio profesional y teniendo en cuenta que tú, en cuanto a tus gustos personales, ya me has demostrado con creces que eres un apasionado de todo lo relacionado con la década de los 80 sobre todo y también quizá de los 90, de la televisión actual, tus gustos personales, ¿a ti qué es lo que más te gusta? Y no tiene que ser de donde tú trabajas.
No tiene por qué ser. Yo soy un apasionado del género reality. Porque me parece que hay un antes y un después en la televisión, dentro del mundo de la televisión, antes y después de los realities que nos inundaron en el año 2000, cuando aparecen pues todos estos programas, realities de encierro, realities de supervivencia, realities de convivencia. Yo considero que hay un antes y un después. A mí hay algunos de ellos que me gustan sobremanera, porque hay cierta superación. Hay programas también con famosos que tienen su morbo porque al final ves a los famosos que tú conoces toda la vida y los ves
en un contexto
distinto, pues reaccionando ante situaciones límite, pues situaciones, discusiones o poniéndose ellos a prueba para intentar sobrevivir en un entorno desfavorable. Yo también soy muy fan de las series, pero ya no me vale cualquier serie. Ahora mismo el mercado está saturado de series. Y el otro día leí a un compañero mío que ponía en sus redes sociales que a lo mejor estamos sobrevalorando demasiado el mercado de las series, que también se hacen otro tipo de productos de consumo en televisión a los que hay que darles una gran oportunidad y nos estamos obcecando con que el único producto de culto son las series, porque ya están grabadas como si fueran películas de cine, con una calidad increíble, unos movimientos, unos tiros de cámara, una fotografía brutal. A mí ya no me vale cualquier serie. Yo necesito que sea una serie que me enganche desde el capítulo 1. Y eso es algo que no consigo que me suceda desde hace mucho tiempo. Mira, ahora acabo de ver una serie de una de las plataformas, porque claro, con el mundo plataforma de pago, pues ahora también se nos han abierto un montón los mercados. Y he visto una serie que hablaba de las desavenencias de Joan Crawford y Bette Davis cuando estaban grabando que fue de Baby
claro.
Jane. Esa serie además incorpora el valor extra de todos esos entresijos que hay en el mundo del cine, los backstage, las entrevistas, las vidas personales de las dos actrices y su guerra privada que muchas veces no se ve a través de la pantalla porque tú ves la película, yo la he visto miles de veces y hay verdaderas escenas en las que no sabías que ellas estaban haciendo todo tipo de barbaridades una a otra durante el rodaje. Y este tipo de series a mí me engancha. O series, por ejemplo, de novela policíaca, pues series de misterio, series de crímenes. Pero ya hay muchas series de rivalidades por el poder, series de lucha, series de violencia. Claro, la oferta es tan grande, yo no tengo tiempo material para consumir tanta serie. Yo llego a mi casa y además de ver...
Llegas saturado además por tu trabajo.
La propia programación que nosotros hacemos, que es necesario que la veamos cuando está en emisión, claro, no me puedo entretener viendo series y capítulos y
venga
y dale. O
sea, que tú tampoco das muchas oportunidades. Viene a ser como en la parte profesional, ¿no? Empiezas, efectivamente, y si en el capítulo uno no te engancha...
Pero esta vez no me juego ningún dinero. O sea, quiero decirte, estoy viendo las series en mi casa por placer, entonces sí es verdad que si no me gusta o no me engancha una serie en su tercer capítulo, la tengo que dejar. Y he intentado ver un montón de series esta última temporada... Y no he conseguido engancharme a
Oye,
a casi
Javier,
ninguna.
Que te tengo que hacer una pregunta muy importante, superficial.
Dime.
La trilogía. ¿Cómo es la distribución? Esto veo que lo ha sacado o se ha publicado con Ediciones Cívicas.
Efectivamente.
¿Cómo es?
Edicionescívicas.org. Es una organización sin ánimo de lucro que opera en Bilbao, que es la ciudad de la que yo soy nativo, y ellos se ocupan de publicar novelas que tal vez no hubieran visto la luz en editoriales convencionales. Yo reconozco que mi novela tenía 800 y pico páginas.
Sí, que ya para que un editor se la lea...
Claro, y yo no soy J.K. Rowling. Entonces, cuando yo llegué con el manuscrito a la editorial, me dijeron, envíanos el índice de palabras, o sea, el número de palabras que tiene tu novela. Me salían 100,000+. Y dice, no, los caracteres no, las palabras. Y digo, no, las palabras, 100,000+. Y dice, que no has escrito. Y digo, pues escrito...
Es que llevo 15 años escribiendo
Llevo 15
esto.
Años. Yo quería haber terminado el argumento en la primera, pero me dio tanta pena despedirme de los protagonistas que continué. Y llegó un momento en el que ya dije, bueno,
Javier,
esto lo tengo que parar, efectivamente. Y la editorial me dijo, mira, nos gusta muchísimo la novela. No tiene nada que ver con lo que solemos publicar habitualmente, pero nos entusiasma. Y creemos que la gente tiene que leer esta historia. Entonces te la vamos a publicar. Y dije, jo, pues os lo agradezco infinito, porque además, en estos tiempos, con la crisis del papel, con la irrupción del libro electrónico, que una novela, que una editorial apueste por una trilogía en formato papel y que la distribuya, me parece...
Luego podemos comprarla físicamente.
La podemos comprar físicamente en librería pequeña. La podemos encontrar en portales como Amazon.es o Ediciones Cívicas, que es la propia web de la editorial. Y ahí también está en formato electrónico para que las personas que tienen su ebook puedan leerla cómodamente, pues, en su...
Pues Javier, se me ha hecho corta la charla. Vamos a recordar Superficial, esta trilogía, el primer libro, Los ricos también mueren, segundo, Borrachera de poder, y el tercero, Lágrimas de champán, muchísimos referentes
sí.
a esas series de televisión con las que tú crecías siendo un niño ya, viendo Dallas, Dinastía, Falcon Crest...
Estoy convencido de que a toda la gente que ha crecido conmigo y con estas referencias le va a encantar.
Javier Palaciolola, muchísimas gracias por tu visita. Nacho Cerezo en la realización técnica, nos despedimos con música, con tu selección musical.
Esta canción a mí me levanta el ánimo sobremanera. Es una canción de subidón. Es Proud Mary de Tina Turner. Yo creo que la vida es como esta canción, que la vas escuchando, la vas saboreando lentamente y cuando ya le tienes pillado el punto tanto a la letra como al ritmo, mira que yo lo estoy ya chasqueando con los dedos, en ese momento llega el subidón. Llega tu ola, como dirían los surfistas, y hay que agarrarse a ella y disfrutarla.
Pues lo dejamos en alto.
Left a good job down in the city, working for the man every night and day, and I never lost 1 minute of sleep,
and I was worrying about the way that things might have been.
You know that
big wheel keep on turning. Proud Mary, keep
saw all the good side of the city. And did it, I hitched a ride on the riverboat queen. Big wheel keep on turning. Proud Mary keep on burning. And we're rolling.
Rolling.
Rolling, yeah.
Rolling.
Rolling on a river.
Rolling on the river.
Say we're rolling.
Rolling.
Rolling, yeah.
Rolling.
Rolling on a river.
Rolling on
the river.
Someday you wish upon a up, that's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you did to, oh, why can't I? Upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me. Dream that you did.